El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro hoy conversaremos con Alejandro Mantilla, un amigo que ya varias veces nos acompaña aquí en la Red de la Diversidad. Nos acompaña desde Colombia. Él es integrante del equipo de La Siniestra, un trabajo periodístico muy importante en ese país hermano. Alejandro siempre nos está colocando unos análisis bastante certeros y muy claros sobre la situación colombiana. Alejandro, bienvenido nuevamente al Hueco en el Muro, a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad aquí a Bolivia, e invitarte que nos pintes rápidamente un panorama de la situación en Colombia y en esa situación general, pues cómo se va presentando el panorama electoral, porque este año hay elecciones en Colombia, en el primer semestre, así que es unas elecciones que serán fundamentales para el devenir del continente.
Querido Mario, muchísimas gracias por tu invitación, mi abrazo a la Red de la Diversidad, a Huaynatambo, a tantos amigos, tantas amigas en Bolivia. En un momento muy importante para nuestra Colombia, en un 2022 que esperamos sea el parteaguas en la historia nacional, en un momento de crisis, de dificultades, pero también de promesas y esperanza en nuestro país. Y lo digo porque el contexto político nacional podría enmarcarse en tres procesos. Por un lado, una situación de crisis que vive el país. Colombia está soportando las consecuencias de la crisis económica global y también de las consecuencias pues, del cambio climático y de la crisis múltiple que se vive a escala mundial, pero también con fenómenos muy domésticos. Colombia está viviendo, por ejemplo, un proceso inflacionario, un aumento de precios que está golpeando fuertemente a millones de familias de clase trabajadora. Tenemos un desempleo que es mayor a dos dígitos desde el año 2019, es decir, desde antes de la pandemia. Tenemos que el peso colombiano fue una de las monedas más devaluadas en el año 2021 y un déficit fiscal que es el más alto de los últimos 105 años. Todo esto muestra que en Colombia no solamente tenemos una crisis derivada de la crisis económica mundial, también es una crisis derivada de la mala administración del actual presidente Iván Duque. Entonces, un primer rasgo del momento político actual es esa crisis económica. Y eso explica también un segundo rasgo, es la inmensa impopularidad, incapacidad de liderazgo, incapacidad de dirección política del actual gobierno nacional y de todo lo que representa. Porque el gobierno de Iván Duque no solamente representa quien actualmente está encabezando el Estado colombiano y el gobierno nacional, también representa la estela del uribismo, es decir, de el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tal vez la figura más importante en el siglo XXI en el régimen político en Colombia. Y todo este problema, digamos, de liderazgo refleja sobre todo dos dinámicas. Por un lado, la mala gestión del actual presidente Iván Duque, quien es el delfín de Álvaro Uribe. Y por otro lado, el agotamiento de la figura de Álvaro Uribe como líder de la derecha colombiana. Álvaro Uribe arrastra no solo una inmensa impopularidad, porque se le culpa, digamos, de la crisis que hoy está atravesando Colombia, también porque Uribe ha tenido muchos señalamientos de cercanía con el paramilitarismo, con el narcotráfico y también con la comisión de delitos. Hay que recordar que hace apenas dos años Álvaro Uribe estuvo en una detención domiciliaria señalado de comprar testigos en un proceso judicial. Así que el gobierno actual y el sector más a la derecha del régimen político hoy muestra agotamiento, muestra impopularidad y también muestran una incapacidad de liderazgo. No es casual que el candidato de su partido, el Centro Democrático, un señor que se llama Oscar Iván Zuluaga, no sea, digamos, o no aparezca como favorito en absolutamente ningún cálculo en la actualidad. Y todo eso también se reflejaría en un tercer momento, una tercera tendencia, y es el claro descontento de las mayorías de los colombianos y colombianas, todo eso reflejado en una gran capacidad de movilización. En Colombia hemos tenido un proceso de recomposición de los movimientos sociales, al menos de 2008 para acá, tras una clara estela de violencia contra las izquierdas y los movimientos populares. Pero todo eso empieza, digamos, a tener una nueva etapa desde el año 2008 hasta hoy, con un claro pico de movilización en el año 2021. 2021 tuvo una movilización social de protesta sin precedentes. 2021 es tal vez el año de mayor capacidad de movilización, al menos desde 1948. O sea, realmente lo que vivimos en 2021 fue un reflejo precisamente de la gran capacidad de innovación de los movimientos populares y de las izquierdas organizadas en el país. En ese orden, la crisis, los problemas de liderazgo de la derecha y el estallido social reflejado pues, en la movilización de 2021 seguramente van a tener repercusiones para las elecciones de 2022. En todas las encuestas, sin excepción, aparece punteando el candidato Gustavo Petro. Gustavo Petro no solamente encabeza las encuestas, además las encabeza con mucha ventaja sobre sus rivales. ¿Quién es Gustavo Petro? Gustavo Petro es un exintegrante de la guerrilla del Movimiento 19 de Abril, una guerrilla que firmó un acuerdo de paz a finales de los 80s. Petro fue congresista en varias ocasiones, fue alcalde de Bogotá y digamos que hoy es la figura más importante de las izquierdas en Colombia. Además, Petro lidera una coalición de partidos y de organizaciones que se llama el Pacto Histórico, que digamos busca canalizar el descontento social que hemos vivido en el país, sobre todo pues, en los últimos años. Hay que anotar que la figura de Petro y del Pacto Histórico reflejarían un parteaguas clave en Colombia, porque en 200 años de vida republicana nunca hemos tenido un gobierno de izquierda, ni un gobierno populista, ni un gobierno, digamos, con la promesa de cambio o de redistribución social y de cambio político a gran escala en el país. Por eso entonces el liderazgo de Gustavo Petro hoy es, digamos, consecuencia de lo que ha pasado en los últimos años, y la posibilidad de que Gustavo Petro gane las elecciones sería un viraje en los 200 años, digamos, de la historia nacional. Hay que decir, por supuesto, que aunque Petro se muestra, digamos, estable en la intención de voto, hay algunos factores que amenazan ese liderazgo. Y voy a citar dos o tres. Primero, Petro es una figura muy popular en la intención de voto, pero también es una figura que para muchos sectores de la población genera miedo. No solo porque se lo ve como una persona que puede ser muy autoritaria y caudillista, también porque algunos lo asocian con la posibilidad de una nueva crisis económica en el país. Por supuesto, todo eso en el marco de una matriz de opinión muy consolidada también por los grandes medios de la clase dominante en el país. En segundo lugar, porque todas las encuestas también revelan algo que debería preocupar bastante a Petro, y es un gran nivel de indecisión. Todas las encuestas tienen el mismo resultado en ese orden. Petro encabeza la intención de voto, aventaja a sus rivales, pero también muestran todas las encuestas un alto porcentaje de indecisos. Eso en un contexto en que tenemos en Colombia un diseño constitucional de primera y segunda vuelta en las elecciones, puede generar que si Petro pasa a segunda vuelta con otro candidato, ese candidato busque direccionar la indecisión política en contra, digamos, de Petro, y también la mala imagen que los medios corporativos han generado sobre esa candidatura. Por supuesto, hay otros candidatos que están en la disputa. Yo destacaría dos. Por un lado, un señor que se llama Rodolfo Hernández, que hoy se presenta como una especie de antipolítico, una especie de Trump colombiano, alguien que también podría canalizar buena parte de los indecisos en este momento. y Sergio Fajardo, que hace parte de la coalición de centro, un hombre que fue alcalde de Medellín y que ocupó el tercer lugar en las elecciones de 2018. En ese orden, ¿cuál es el momento que estamos viviendo en Colombia? La esperanza de cambio con esta coalición del Pacto Histórico y sobre todo con el liderazgo de Petro, pero a su vez un momento de inmensa incertidumbre por ese altísimo número de indecisos, porque aunque Petro encabece todas las encuestas, no logra, digamos, aún tener un resultado tan holgado. Y porque seguramente también veremos en los próximos meses una promoción de noticias falsas, de campaña sucia y todo eso que ya hemos visto que hacen las derechas y el bloque en el poder en otros países del vecindario y más allá. Sin embargo, estoy convencido de que pase lo que pase, 2022 va a marcar una reconfiguración del sistema político en Colombia y ojalá la esperanza de cambio en nuestro país. Les mando un abrazo gigante y nuevamente, querido Mario, muchísimas gracias por tu invitación.
Gracias, Alejandro, como siempre, por ese panorama sustancial que en breves minutos nos has pintado de Colombia con mucha claridad y que nos ayuda desde Bolivia a comprender lo que está sucediendo en ese país hermano, pero también lo que nos va perfilando como perspectivas de lo que será el escenario electoral en ese país. Seguramente vamos a volver a ti para requerirte en otros momentos, porque este año Colombia será uno de nuestros motivos de noticia permanente, de comentario, de profundización y, por supuesto, de abrazo hermano y solidario. Pues Alejandro, agradecerte nuevamente que estés con el Hueco en el Muro, con Guainatambo, con la Red de la Diversidad. Pedirte si tienes algunas palabras de complemento, algo que creas que será importante para comprender ese escenario colombiano contemporáneo, y tus palabras de despedido otra vez a través de un abrazo grande.
Bueno, Mario, de verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Siempre es un honor poder compartir con ustedes. Y yo cerraría diciendo que, o insistiendo más bien, en que en Colombia estamos hoy conjugando la esperanza con la incertidumbre. La esperanza de cambio ante la gran capacidad que han tenido los movimientos sociales y populares de expresar la protesta, expresar el descontento ante la incapacidad también del gobierno actual de generar salidas a la crisis. Todo eso generaría la posibilidad de cambio en el país, de un gobierno más democrático, de la primera vez que la izquierda gobierna en Colombia, pero a la vez siendo muy conscientes de que tenemos un altísimo nivel de incertidumbre, que hay candidaturas que pueden crecer, que este fenómeno de las noticias falsas y la campaña sucia pueden impactar bastante en el electorado, pero aún así estoy convencido de que lo que hemos vivido en los últimos años en Colombia es la campanada de los primeros pasos de cambio en el país, y que si no es mañana, dentro de poco tendremos la posibilidad de un cambio que nos lleve hacia mayor justicia social, hacia la genuina solución política del conflicto armado y, por supuesto, hacia la posibilidad de una Colombia más justa. Mi abrazo inmenso a Guainatambo, a la Red de la Diversidad, y Jayaya.
El Hueco en el Muro.